Ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Comenzamos un programa más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de la Radio de Morelos. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Ya es viernes, por fin viernes, oficialmente fin de semana, oficialmente quincena, oficialmente buen fin, oficialmente fin de semana largo. Así que hay muchas cosas por las cuales estar contentos el día de hoy, así que espero que usted también se encuentre contento donde quiera que nos esté escuchando y sintonizando. Muchísimas gracias, como siempre, por su compañía. Aquí estamos nosotros listos y listas para comenzar esta emisión llena de información. Así que, ¿qué le parece si nos acompaña a Alan West con los controles técnicos, a Laura Duarte, la productora general de este espacio, Orlando Lagunas, el día de hoy en las redes sociales, Kike Avilés en la producción? Yo soy Sofía Ocampo. Comenzamos. Decodificando huesos, la importancia de la anatomía en la paleontología de vertebrados. Nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache. Festival del videoclip para niñas y niños, Cantos de la Tierra 2024. Leo, luego existo en la Sala Manuel M. Ponce. Y por supuesto tendremos diversas propuestas musicales. Y le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, donde lanzamos la señal a través del 102.9, 100.5 y 90.9 de FM, y también a través de internet en cualquier parte del mundo, www.universalsonica.org, www.universalsonica.org, así nos puedes sintonizar. También recordarte que tenemos teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros al 777-243-6201 y 777-243-6202, o bien también a través de un mensaje de WhatsApp. Tú nos puedes escribir, mandar tus carteleras, tus eventos, y con mucho gusto le damos difusión al 777-350-8921, 777-350-8921. Y también, por supuesto, no te olvides de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok como @universalsonica y @morelos TV. Así nos vas a poder encontrar. Y por supuesto también te recuerdo que ya estamos transmitiendo en el Facebook Live. Buenos días a los que ya están conectados en el Face del Ojo de la Mosca y también en Universal Sónica. Y vámonos con nuestras efemérides culturales para saber qué pasó un día como hoy, 14 de noviembre, 15 de noviembre. En 1787 fallece Christoph Willibald Gluck, compositor alemán proveniente de la región de Bohemia, República Checa. Es considerado uno de los compositores de ópera más importantes del clasicismo de la segunda mitad del siglo XVIII. Nació el 2 de julio de 1714. En 1905 nace Anuncio Paolo Mantovani, fue un compositor y director de música ligera británico, y fallece el 29 de marzo de 1980. En 1915 nace Billo Frometa, que fue un músico, compositor y director de orquesta dominicano, naturalizado venezolano. Fue el fundador de la orquesta Vilos Caracas Boys en 1940 y fallece el 5 de mayo de 1988. En 1942 nace Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta argentino, nacionalizado español, israelí y palestino. En 1951 nace Beverly D'Angelo, actriz y cantante estadounidense, quien comenzó su carrera en el teatro y actualmente actúa en Broadway. En 1953 nace Eduardo Darnau Schanz, quien fue un cantautor y músico uruguayo. Fallece el 7 de marzo de 2007. En 1963 fallece Fritz Reiner, director de orquesta estadounidense de origen húngaro, que nació el 19 de diciembre de 1888. En 1980 nace Ace Young, cantante y escritor estadounidense de música, pop, rock y blues, además de actor. Por último, en el año 2003 fallece Antonio Tormo, que fue un cantante argentino de música folclórica de su país y nació el 18 de septiembre de 1913.
Personaje del día. August Krogh. Nació en Dinamarca el 15 de noviembre de 1874. Fue un fisiólogo danés, ganador del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1920 por sus trabajos sobre la fisiología de la respiración y de los vasos capilares. Cursó estudios en la Universidad de Copenhague, de la que fue profesor de fisiología animal desde 1916 hasta 1945. Comenzó sus investigaciones en Groenlandia sobre el sistema respiratorio de algunos animales y del hombre. Durante sus investigaciones, desarrolló un microtonómetro para medir la tensión del oxígeno y del anhídrido carbónico en la sangre arterial. Sus investigaciones se dirigieron posteriormente hacia el estudio de las actividades funcionales de los vasos capilares. En 1903, obtuvo el doctorado con una tesis sobre la fisiología respiratoria, cutánea y pulmonar de las ranas. Sus trabajos sobre los efectos de los gases sobre el organismo, concretamente sobre la inoperancia del nitrógeno gaseoso en los procesos biológicos, fueron reconocidos en el año 1906 con el premio Segen que concedía la Academia de Ciencias de Viena. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por averiguar el mecanismo que regula el intercambio gaseoso en la respiración y por descubrir la fisiología de los vasos capilares. Mucho del trabajo de Krogh se llevó a cabo en colaboración con su esposa, Mary Krogh, 1874-1943, una científica renombrada por derecho propio. Krogh y su esposa Mary llevaron la insulina a Dinamarca poco después de su descubrimiento en 1922 por Frederick Branting y Charles Best. August Krogh falleció en Copenhague el 13 de septiembre de 1949.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
Y como cada viernes vamos a ver de qué se trata el suplemento cultural El Tlacuache. Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica al doctor investigador Eduardo Corona Martínez, quien nos va a hablar acerca del artículo de esta semana, Decodificando Huesos, la importancia de la anatomía en la paleontología de vertebrados. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
Hola Sofía, muy buenos días. Aquí saludándote aquí a tu público y trayéndoles el nuevo número del Tlacuache.
Maravilloso, pues platíquenos por favor de qué se trata.
Bueno, mira, primero quiero que señalar el autor, es el Alejandro Ramírez Velasco, es un joven investigador que ahorita está en el Centro de Investigación Paleontológico Kinametsi, que está en Santa Lucía, y que se origina a partir de los trabajos de LAIPA, y él, bueno, se incorpora haciendo trabajo de investigación paleontológica. Y este trabajo se origina a partir de unos talleres que él dio para preparar a la gente que está colaborando ahí en el centro sobre el tema de la anatomía. O sea, uno de los aspectos centrales, digamos, en la paleontología es el hecho de que pues tienes que saber de huesos, ¿no? Claro. Y bueno, tienes que conocer qué es esto, porque ese es la materia que estás revisando. Entonces, pues es muy interesante porque, la idea inicial es que pues mucha gente decía, ah, sí, ah, bueno, pues el hueso es la parte dura y es así como la estructura es como las traves de una construcción, ¿no? Claro. Es como que la idea básica, pero no, o sea, lo que él quiere demostrar, y bueno, muestra en sus cursos y ahora en su trabajo que está desarrollando, es que en realidad el hueso es un órgano mucho más complejo que tiene, bueno, tiene varias partes, pero que sobre todo tiene aspectos como que, pues, además de produce sangre, permite que se incremente o se mantengan los niveles de calcio y fósforo en el organismo, no solo en el hueso, y además de que, bueno, pues, se integra con los músculos, con todos los sistemas y aparatos que tenemos los organismos, pues para generar esto que es el movimiento, y que, bueno, pues es algo que aparentemente es muy simple, pero pues ya nos vamos dando cuenta que no es así, ¿no? Entonces el hueso es una cosa, es un órgano, uh-huh, que es bastante complejo, y bueno, él trata ahí de explicar esto. Entonces a mucha gente le podría parecer técnico, pero es que tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, el estudio de los huesos es muy importante, no solo en paleontología, por ejemplo, en arqueología es fundamental, porque eso nos permite a nosotros también conocer pues aspectos de los humanos y de los animales que convivieron con los humanos, uh-huh, en estas culturas, ¿no? Uh-huh. No solamente porque se trabajan, sino porque podemos saber, o sea, es tal la importancia del hueso que nos provee de mucha información. O sea, por ejemplo, ahora sabemos, además de las cuestiones anatómicas que se explican en este número, que se explican con mucho detalle, y que yo creo que a mucha gente le va a interesar todos estos aspectos, porque es información relativamente, digamos, que no encuentras fácilmente públicamente en internet y demás.
Sí.
Por eso se hizo accesible. Y la otra es de que, bueno, lo que deriva de esto es, pues, toda la información que nos dan los huesos, ¿no? Por ejemplo, nos permite conocer el ADN antiguo. O sea, la gran mayoría de los estudios de ADN antiguo que se realizan en humanos y en animales tiene que ver con el estudio que se hace, por ejemplo, del tejido esponjoso, que es donde se acumula la mayor cantidad de sangre, y entonces ahí podemos obtener el ADN antiguo. El otro es, por ejemplo, podemos conocer las rutas alimentarias que utilizaban los organismos, estudiando cosas como lo que se llaman los isótopos estables, que son elementos geoquímicos que se encuentran en los huesos, y que entonces, cuando nosotros obtenemos muestras, podemos saber esta información. Y además de eso, bueno, pues podemos saber, por ejemplo, diferencias sobre si había daños, o sea, si había enfermedades, si hubo, por ejemplo, podemos inferir comportamientos, uh-huh, por el tipo de, o sea, si el hueso se hace más grueso, porque además esto es otra característica, o sea, los huesos se pueden ir transformando con el tiempo, haciéndose más, engrosándose o adelgazándose, y todo esto, ya cuando se estudia en conjunta, nos permite obtener información sobre el comportamiento de los organismos. Entonces, como ves, bueno, pues es una cantidad de información que podemos obtener de este
claro,
de este órgano, y por eso, bueno, pues consideramos que era importante darlo a conocer, y bueno, él dijo, bueno, yo hago este artículo con estos elementos, y bueno, muestra todas estas interacciones que se dan con todo los sistemas y los órganos que tenemos en un cuerpo, ¿no? Que puede ser animal o humano. Entonces, sí, pues esa fue, digamos, la importancia que le dimos. A mí me tocó editar este número, uh-huh, y por eso dijimos, bueno, pues vamos a darle curso, ¿no? Que la gente conozca también este tipo de elementos, que pueden parecer complejos, pero que también son importantes de darse a conocer.
Claro, y es que los que no tenemos el conocimiento suficiente, pues los huesos para nosotros simplemente son una estructura dura, pero aquí viendo este artículo, las imágenes y leyendo un poco, pues hay más allá, ¿no? O sea, aquí se pueden encontrar y saber muchas cosas, e incluso obtener muestras de ADN, ¿no? Se ve que también son porosos y tienen su textura, y que no es que estén huecos, es que hay algo más adentro, ¿no?
Sí, exactamente, y no solamente la médula, ¿no? Que además bueno, la conoce, pero no, o sea, yo creo que ese es un órgano mucho más complejo, y por eso, digamos, incluso para la propia salud humana, ahora pues, se convierte también en un elemento clave, o sea, todas estas enfermedades de osteoporosis, cosas de este tipo, pues tienen que ver con esa serie de elementos, y hoy se ha hecho, digamos, énfasis en este tipo de estudios, ¿no? Pero entonces no solamente tomar calcio, por ejemplo, aquí pone algunos ejemplos de... Él ha encontrado, por ejemplo, en los huesos de mamut y en huesos de camello, él ha encontrado evidencias de cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, o la otra es huesos rotos, por ejemplo, que generalmente eso se dan por, digamos, alguna, seguramente dieron un mal paso los organismos, o sea, en este caso el mamut o el camello, o tuvieron, por ejemplo, en sus encuentros también de en peleas con otros organismos, pues tuvieron roturas de los huesos, y podemos ver la pues cómo van sanando los mismos, ¿no? Entonces, bueno, creo, esta es una fuente de información muy, muy, muy importante, y en el caso de la antropología física también se han hecho descubrimientos claves en este tipo de aspectos, pues por las deformaciones que se dan en los huesos, por ejemplo, por las condiciones de trabajo, por el tipo de prácticas que se desarrollan. Entonces, pues creo que es interesante dar a conocer estos elementos de toda la información que nos puede dar toda la enciclopedia, que puede ser un hueso, ¿no? O sea,
claro.
y que en ese sentido, pues, por eso para la paleontología es como su mina de información, ¿no? Entonces, imagínate que pues uno ve un hueso y entonces comienzas a, como dice él, le puso la palabra, me gustó mucho, que pone decodificar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ir obteniendo información y reinterpretándola, ¿no? Yo creo que esa es la parte que es más interesante, y que espero que, bueno, la gente ubique que entonces el tema de identificar un hueso o hacer el trabajo paleontológico no es solamente ver el hueso y rescatarlo, sino sacar toda la información alrededor del mismo, ¿no?
Así es, pues sí, muy muy interesante lo que podemos descubrir con este artículo, así que creo que hay que hacerle la invitación a la gente para que puedan leer esta información que estamos platicando, que yo creo que, bueno, pues hay mucho más todavía, ¿no?
Sí, esto es, digamos, como la primera parte, ¿no? La que la gente más espante de ver los diagramas ahí, o más complejos, pero, por ejemplo, asomarse la figura número uno, para llamar la atención, pues es cómo la vértebra se puede ver, ya la parte, él dibuja la parte interna y se muestra pues toda la complejidad que tiene y las partes de las que se descompone una vértebra que nosotros, pues a lo mejor si la vemos en un guisado, ¿no? Decimos, bueno, pues está rica, la comemos, sí, pero pues todo lo que tiene adentro, ¿no?
Claro.
Entonces es otro tipo de lectura. Entonces sí, la invitación es a que el público pueda ver este número del Tlacuache, lo pueda adquirir, obtener, porque es gratuito, lo puede obtener directamente en la página del INAH, en la página de las revistas del INAH, en la sección de suplementos de la página del INAH principal, o en el Facebook del INAH Morelos, puede obtener el enlace para descargarlo y pues entretenerse en un rato, que a lo mejor en este puente que puede servirles para leerlo con calma y entonces puedan descubrir esta nueva información que se produce, ¿no? En este número del Tlacuache.
Así es, pues ahí está la invitación a que lean este artículo que ya está publicado para que la gente lo pueda ver, Decodificando Huesos, la importancia de la anatomía en la paleontología de vertebrados. Pues doctor Eduardo Corona, muchísimas gracias por platicar con nosotros y bueno, pues por supuesto vamos a estar al pendiente de lo que siga en el Tlacuache.
Perfecto, sí, pues cualquier cosa, aquí estamos y ya les seguiremos informando de los próximos números del Tlacuache. Me dio mucho gusto saludar, Sofía, y un saludo a todo el público.
Muchísimas gracias, igualmente, bonito fin de semana, hasta luego.
Igualmente, hasta luego, en fin, saludos.
Radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
visto a Francisco Morales Delgado. Fue secuestrado en calle Comonfort en Iguala, Guerrero, el 6 de septiembre de 2012 a la edad de 32 años. Señas particulares, tiene una bala incrustada en una pierna. Se aprecia como un rasguño. Ayúdale a regresar a casa. Si conoces, has visto o sabes algo de esta persona, escríbenos al correo hasvistoa@fgr.org.mx o al www.gob.mx/FGR. Por tu atención, muchas gracias.
102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
We'll be right back.
7:30, seguimos en el Ojo de la Mosca y ahora saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Natalia Cook porque nos va a hablar acerca de Soneto de la Noche con la maestra Andrea Carr que se va a estar presentando. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por abrirme este espacio.
Lo hacemos con mucho gusto, pues por favor platícanos de qué se trata Secreto de la Noche.
Soneto de la noche, perdón. Está bien. Es un concierto de música coral. Uh-huh. El nombre del concierto, Soneto de la Noche, es de uno de los poemas de Pablo Neruda, de 100 sonetos de amor. Y esta es una musicalización de ese poema que hizo un compositor contemporáneo que uh-huh. está vivo, se llama Morten Lauritsen. Y además de esa pieza, que es la pieza central de este evento, vamos a presentar música de cámara de Brahms y de Carlos Guastavino, que es un compositor argentino que hace cosas preciosas en realidad. Y además de ello, vamos a ver cuatro cantantes solistas. Uh-huh. Felipe Aguilar, que es un gran tenor muy conocido aquí en la escena cultural de Cuernavaca, tu servidora, María Niño. Uh-huh. Y Andrea Rogel. Nos acompaña al piano Leonel Robles y José Luis García Santana. Y bueno, la verdad es que es un programa muy lindo porque la música que vamos a presentar es teje puentes entre la poesía y la música. Entonces realmente va a ser muy, muy bonito.
Me imagino que sí, qué maravilla esto que han preparado. Así que bueno, ojalá la gente se dé la oportunidad de acompañarlos. Esta creo que es una manera también diferente de escuchar música, porque a muchas personas les gusta la poesía y que esté relacionado con la música, pues me parece que es una experiencia diferente, ¿no?
Así es. Y es como música que va mucho al detalle, los matices, y son muy importantes para lograr esta música. Entonces, realmente va a ser una experiencia exquisita para los oyentes. Ojalá puedan acompañarnos.
¿Y uh-huh. esto en dónde será y cuándo?
El primer concierto va a ser el viernes 22 de noviembre uh-huh. en el Museo Casona Spencer, en el centro, a las 6:30 de la tarde. Perfecto. Y el segundo concierto es en la parroquia María Madre de la Misericordia, uh-huh. que es la iglesia de Vista Hermosa, queda en Río Tamazula, y ese va a ser el sábado a las 8 de la noche, el sábado 23.
Perfecto, en cualquiera de estas dos sedes, ¿cómo le puede hacer la gente para asistir? Es decir, ¿hay un boleto o cómo funciona?
Sí, hay boletos, lo pueden conseguir en taquilla ese mismo día, uh-huh. estaría en $250, o en preventa lo pueden conseguir en $200, si llaman a los siguientes teléfonos, si quieres te los doy.
Por favor.
Mira, 777-790-2723.
Perfecto, muy bien. ¿Otra vez para la gente que no lo alcanzó a apuntar?
Sí. 777-790-2723.
Perfecto, muy bien, pues ahí está, para que la gente pueda aprovechar este precio de preventa, acompañe esta experiencia, además pues todos los artistas que están involucrados, me imagino que será un espectáculo maravilloso, Soneto de la Noche, así que ahí está la invitación. Si la gente quiere conocer un poquito más de detalles, ¿tienen algún otro medio de contacto? Es decir, ¿tienen sí. redes sociales?
Sí, sí, en Instagram nos encuentran como Ensamble Vocal Crescendo, uh-huh. que se escribe con SC, Crescendo, o también pueden conseguir boletos en Café Bon, y ahí les pueden dar información.
Perfecto, muy bien, pues ahí está para que la gente lo siga. Y bueno, pues aproveche estas dos fechas, el 22 en la Casona Spencer y el 23 en la Iglesia de Vista Hermosa. Así que para la gente que tenga la oportunidad de estar por allá ese fin de semana, pues que los acompañe. Y bueno, para que aproveche también el precio de preventa, que se marque, que les mande un mensajito al número que ya nos proporcionaste, que los siga en redes sociales. Y bueno, pues ahí está esta invitación, Natalia. Muchísimas gracias y mucho éxito.
Gracias a ti, y de verdad qué bonito que nos abran este espacio a los artistas locales.
Lo hacemos con gusto.
Para que vayan a vernos. Muchas, muchas gracias.
Con mucho gusto. Bonito día. Bye, bye.
Que tengas buen día. Gracias.
Hace un año estás diciendo que te vas, hace un año te está yendo y no te vas. Si ya te vas, cariñito, que te vaya bien, pero andate ligerito que te deja el tren.
En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte, si no me quieres.
Puedes irte, puedes irte,
puedes irte cuando quieras, puedes irte.
Arregla ya tu maleta y vete de aquí, y por mí no te preocupes que yo soy así. Si te va, corazoncito, que te vaya bien, levántate tempranito que te deja el tren.
En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte, si no me querés.
Puedes irte, puedes irte,
puedes irte cuando quieras, puedes irte. En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte, si no me querés.
Puedes irte.
Saludo con gusto en la línea telefónica Lourdes Alzate, directora del Festival de Videoclip para Niñas y Niños Cantos de la Tierra 2024. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Se cortó la llamada, vamos a tratar de recuperarla para poder platicar acerca de este festival de videoclip, para saber de qué se trata, quiénes pueden participar. Este festival dirigido a las infancias, Festival del Videoclip para Niñas y Niños Cantos de la Tierra, que se va a llevar a cabo en Morelos del 17 de noviembre, este 17 de noviembre, así que seguramente ya va a ser la proyección de estos videos. Así que bueno, vamos a tratar de nueva cuenta que nos conteste Lourdes Alzate, quien es la directora de este festival. Ahora sí, ya lo tenemos en la línea telefónica. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Hola, buen día, Sofía. Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros. Pues platícanos, por favor, de qué se trata este festival del videoclip para niñas y niños.
Pues mira, este festival surge a partir de una investigación que terminé en el 2020, y fue sobre el consumo de la música para niños y niñas. Entonces, a partir de ahí me di cuenta de una problemática, bueno, más bien se confirmó una teoría que tenía sobre una problemática uh-huh. en México, de la poca exposición que tienen las agrupaciones dedicadas a la música para niñas y niños.
Claro.
Y lo que eso representa en el desarrollo humano y social. Entonces, pensando cómo podía contrarrestar esos resultados, pues decidí hacer este festival. Y se hace a partir de una convocatoria dirigida a agrupaciones profesionales para la música, y así se conforma, ¿no? Una convocatoria, se abre, entran proyectos y se seleccionan los 10 videoclips mejores evaluados por un jurado infantil de dos escuelas de Morelos.
¿Cuáles fueron las características que requerían estos videoclips?
Que tuvieran una composición dedicada a público infantil, en específico de la segunda edad, que es, digamos, la edad primaria, Uh-huh. Y que en esta ocasión, este año, se tocara el tema de la contaminación atmosférica. Esos fueron los requisitos.
¿Y quiénes fueron los que participaron? Es decir, los músicos, los cantantes o las bandas.
Sí, principalmente agrupaciones dedicadas al público infantil. Obviamente agrupaciones profesionales. Uh-huh. Y luego se les dio también prioridad a agrupaciones, o más bien colectivos, que tuvieran entre sus integrantes especialistas en la producción audiovisual. Entonces lo que se va a proyectar son proyecciones, bueno, son producciones relativamente profesionales. Uh-huh.
Muy bien, pues ahí está. Y además, bueno, de esta selección mencionas que fueron hechos también una curaduría por los propios niños, ¿no?
Sí, sí, pasaron primero por un filtro técnico, claro, donde se aseguró que estuvieran específicamente dirigidos al público infantil. Y luego quien definió la posición de estos lugares, porque los primeros tres tienen premio económico, fueron dos primarias, una de Tepoztlán y otra de Cuernavaca. Uh-huh. Y entonces, con una dinámica especial, fueron evaluando cada video y de ahí resultaron la lista de seleccionados.
Maravilloso. Y se van a presentar ahora este fin de semana, ¿verdad?
Sí, el domingo, el pasado mañana, 17 de noviembre, a las 12 horas del mediodía, en el Teatro Ocampo. La entrada es libre y gratuita para todo el público.
Perfecto, muy bien, pues ahí está esta invitación para ver este festival del videoclip. ¿Cuántos videos fueron seleccionados?
Fueron seleccionados 10 de 23 postulaciones que entraron. Es la segunda edición de este festival. Uh-huh. Y bueno, se duplicó el número de propuestas este año, con lo cual también vimos que hay un aumento de calidad tanto en composición como en producción audiovisual. Y vale mucho la pena estar presentes, creo, para poder ir viendo cómo va a ir modificándose este festival.
Definitivamente tenemos que asistir. ¿Podrías mencionarnos algunas de las agrupaciones que van a formar parte de esta exposición de videoclips?
Sí, los grupos más conocidos, porque están desde hace muchos años en el ámbito de festivales y musical, uh-huh, son de la ciudad, que están radicados en Ciudad de México, al igual que el grupo Cántaro. Y de ahí en fuera son otras agrupaciones y colectivos que se conforman de músicos y de personas dedicadas a la producción.
Perfecto, muy bien, pues ahí está esta invitación para que vayan al Festival de Videoclip para Niños y Niñas, 17 de noviembre en el Teatro Ocampo. Esto a las 12 horas, la entrada es libre, por supuesto que es para toda la familia, no solamente para los niños, ¿no?
Así es. Y bueno, invitadas todas las familias, desde bebés hasta los abuelitos, abuelitas.
Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta invitación, Lourdes, y mucho éxito. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente. ¿Cómo podemos saber de la próxima convocatoria, de la próxima edición?
Todo a través de la página festivaldelvideoclipinfantil.com o las redes sociales que tienen el nombre del Festival del Videoclip para Niñas y Niños.
Perfecto, muy bien, pues para que la gente se meta a la página y esté al pendiente y por supuesto que asista este fin de semana. Muchísimas gracias, mucho éxito.
Gracias a ti, Sofía. Muchas
Buen
gracias.
Día, hasta luego.
Hasta luego.
Oh, 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 yeah. Huasteca, qué linda eres. Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar hermosa. Ojos me anunciaban que me amabas tiernamente, que me amabas tiernamente. Con tus ojos me anunciaban, ingrata me traicionabas. Cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente, de mi pasión te burlabas. Malagueña salerosa, de ser tus labios quisiera.
De la mañana con 47 minutos y ahora saludo con mucho gusto en la línea telefónica al maestro Alberto Canacasco, director de Extensión Cultural del INVAL, porque hay próxima actividad de Leo Luego Existo. ¿Cómo está maestro? Bienvenido, buenos días.
Hola Sofía, buenos días, muy contento de poder conversar con ustedes de la actividad de fomento a la lectura que efectivamente vamos a tener próximamente.
Perfecto, muy bien, pues ¿qué sigue? Platíquenos.
Fíjate que vamos a tener dos actividades, una dentro del programa dirigido a niñas, niños y personas adolescentes. En realidad es para todo público, pero por el tipo de texto pueden también entrar las infancias. Vamos a tener la lectura del Príncipe Feliz, una obra de Oscar Wilde en el marco del 170 aniversario del natalicio de este controvertido autor que tiene muchas obras, algunas de ellas muy conocidas. Creo que una de las más famosas es El retrato de Dorian Gray, por ejemplo, o para la gente que se dedica al teatro, un texto maravilloso que a fuerza ves en la escuela, que es La importancia de llamarte Ernesto. Vamos a tener esta maravillosa lectura en voz de un actor, un primer actor del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, que es Arturo Beristain. Entonces vamos a tener una lectura de lujo, los esperamos en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, este próximo sábado 23 de noviembre a las 12 horas del mediodía. Dense la oportunidad de conocer el Palacio y de escuchar un texto maravilloso en voz de un maravilloso actor.
Claro, definitivamente hay que aprovechar esta oportunidad, hay que conocer este palacio, hay que disfrutar de esta actividad y sobre todo pues este cuento que es maravilloso, ¿no?
Sí, y además la mejor manera de tener presente a un autor es leyéndolo. Claro. Y si las juventudes, si las infancias conocen estos autores, Oscar Wilde fue alguien muy importante, que murió muy joven, por cierto, no llegó ni siquiera a los 50 años, fue alguien que creó una serie de narraciones controvertidas para muchos. Así y es. Que hasta hoy en nuestro tiempo se sigue leyendo, se sigue teniendo presente. Por eso queremos leerlo, aprovechando el 170 aniversario de su natalicio. Recuerden que vamos a tener intérprete de lengua de señas mexicana para estas actividades, para que las personas sordas o con debilidad auditiva puedan participar. Y además, el domingo 24, con Leo Luego Existo, en el marco del primer aniversario luctuoso de Cristina Pacheco, vamos a leer fragmentos del Eterno Viajero. Acuérdense que Cristina Pacheco, una mujer extraordinaria de los medios, una conductora, escritora, también estuvo metida mucho tiempo en este programa, e incluso ahora muchas y muchos de nosotros utilizamos el título de este programa, Aquí nos tocó vivir, cuando hablamos de nuestra vida cotidiana. Ella murió hace un año, una gran mujer colaboradora de muchos periódicos, de muchas estaciones de radio, uh-huh. Que además era una maravilla entrar a su casa. Yo tuve la oportunidad de visitarla y era maravilloso poder entrar y desde el recibidor, las escaleras, la sala, por todos lados estaba lleno de libros. Una mujer completamente dedicada a la literatura, a los libros, a la escritura. Muchas veces pudimos leer algunos de sus cuentos, de sus historias, de sus crónicas en algunos periódicos. Entonces los invito a que se acerquen y que recordemos a Cristina Pacheco. Fue muy emotiva su despedida precisamente hace un año. Fue muy emotiva porque la hizo pública ahí en el canal. Y creo que vale la pena recordar a personas así. Vamos a tener una lectura en voz de Marta Fernanda, que nos va a acompañar, acuérdense, domingo 24 de noviembre, 12 horas, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
Perfecto, pues ahí está la invitación para que la gente se anime, que disfrute de estas actividades. Muchísimas gracias por esta invitación, maestro. Y quien quiera conocer a detalle toda esta calendarización de esta actividad de Leo Luego Existo, ¿cómo puede hacerle?
De entrada los invito a que nos acompañen en el perfil de Facebook de Extensión Cultural. Ahí constantemente estamos actualizando la información de las actividades que estamos desarrollando, pero también les pido que visiten la página del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Van a encontrar una cartelera muy importante con muchas actividades de las diferentes manifestaciones artísticas que están al alcance de todas y todos. Muchas de ellas son gratuitas. Y que nos demos la oportunidad de conocer los espacios del instituto y toda la actividad que se está llevando a cabo, que es muy importante.
Perfecto, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias.
A ti, Sofía, que estén muy bien. Un saludo a tu auditorio y que se la pasen maravillosamente bien este viernes.
Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente, bonito fin de semana. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9. 102.9. XHUBAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
¡Activa mi superpoder!
¡Y mi superpoder!
¿Y el mío? ¿Y el de mi hermanito?
Protejámonos todas y todos de enfermedades en la temporada invernal.
Con el superpoder de las vacunas contra la influenza y el COVID.
La vacunación salva vidas.
¿Para COVID?
A partir de los 5 años.
Y para la influenza, adultos desde 60 años.
Y niñas y niños de 6 a 59 meses.
Ven a cualquier unidad de salud o centro hospitalario y aplica las juntas.
Gobierno de México.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
11 de la mañana con 3 minutos y seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica en el ojo de la mosca. Y ahora les comparto esta información para que lo tomen en cuenta, y es que la entrega del galardón el Premio Internacional Alfonso Reyes 2024 se va a entregar al escritor Alberto Enríquez Perea. En la entrega del galardón se va a realizar este 15 de noviembre en la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la UAN, que es por parte también de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, en colaboración con el Gobierno del Estado de Nuevo León y la Secretaría de Cultura Estatal, mediante la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Sociedad Alfonsina Internacional, que van a entregar este viernes el Premio Internacional Alfonso Reyes 2024 al escritor Alberto Enríquez Perea. La ceremonia se va a realizar en la Capilla Alfonsina y el presidium estará integrado por el responsable de la Capilla Alfonsina del INBAL, Javier García Diego, el rector de la UAN, Santos Guzmán López, la secretaria de Cultura de Nuevo León, Melisa Segura y Guerrero, el secretario de Extensión Cultural, José Javier Villarreal, el representante de la Sociedad Alfonsina Internacional, Felipe Garrido, el director de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria, Víctor Barrera Enderle, y el autor galardonado. Con una historia de más de 50 años, el Premio Internacional Alfonso Reyes se entregó por primera vez en 1973 con el objetivo de recordar al escritor regiomontano. En aquella primera entrega fue galardonado Jorge Luis Borges. En este premio se ha mantenido como uno de los galardones más prestigiados gracias al esfuerzo de las instituciones involucradas en la cooperación entre ellas para distinguir la valiosa aportación de las y los autores reconocidos. Las bases de la convocatoria establecieron que el autor debía ser universalmente reconocido por su obra e investigación y cuyos temas se refieren a México en el ámbito de las letras y su historia. Otro de los requisitos son la relación personal que se hubiere tenido con Alfonso Reyes. También actualmente la convocatoria del premio establece que será una distinción para aquellas personalidades que cuenten con una amplia trayectoria en el campo de las humanidades, haber enfocado su talento como Alfonso Reyes a los diversos géneros de la escritura y a difundir la cultura mexicana a través de su obra. El Premio Internacional Alfonso Reyes 2024 consiste en un reconocimiento impreso y un monetario por 300,000 pesos aportados por el INBAL y la universidad, y ha sido otorgado en 47 ocasiones a escritoras y escritores con amplia trayectoria como Carlos Fuentes, Octavio Paz, Ali Chumacero, Juan José Arreola, Miguel León Portilla, Mario Vargas Llosa, Ida Vitale, Elsa Cross, entre otros. La ceremonia va a ser transmitida a través de los perfiles de Facebook del INBAL y también de la Secretaría de Cultura de la Universidad de Nuevo León.
El Museo Exconvento de Tepoztlán es Patrimonio de la Humanidad desde 1994, como parte de los primeros monasterios del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl. Los frailes dominicos iniciaron la construcción de este convento a mediados del siglo XVI, que al igual que otros de la época, consta de un gran atrio que ha servido de camposanto y de parque. El convento fue construido con piedras talladas unidas con mortero de cal, arena y aglutinantes vegetales. Aunque la construcción del convento parece simple, se ve agraciada por distintas pinturas sobre los muros interiores. Además, se debe mencionar que en la portada, entrada principal, se encuentra la Virgen del Rosario, a la que acompañan santos, ángeles y querubines, así como también escudos emblemáticos y el infaltable perro con la antorcha ostentan su presencia dominica. El exconvento de Tepoztlán es un edificio histórico representativo de la arquitectura religiosa en Nueva España. Construido a mediados del siglo XVI bajo la dirección de los frailes dominicos, hacia 1580 ya se encontraba en uso. fue ocupado por esta orden hasta 1773, cuando pasó a manos del clero secular. Como resultado de la aplicación de las leyes de reforma, en 1857 se interrumpió la vida religiosa en el inmueble, que fue abandonado y temporalmente convertido en cuartel de las tropas del emperador Maximiliano de Habsburgo. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, nuevamente albergó al sacerdote encargado de la parroquia adjunta, pero con la revolución volvió a quedar en el abandono, con periodos de ocupación como cuartel de las tropas carrancistas y zapatistas. En 1935, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, lo declaró museo y monumento histórico, y en 1939 lo entregó en custodia al recién creado Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. El edificio es de interés porque, además de su arquitectura, alberga un amplio centro de documentación sobre el estado de Morelos y en particular de este poblado. El conjunto conventual conserva vestigios del desarrollo de la vida religiosa en Tepoztlán, así como gran parte de sus aplanados y de sus pinturas murales originales. El interior del convento se caracteriza por tener hermosas decoraciones en las bóvedas y corredores que incluyen figuras geométricas y flores dedicadas a la Virgen, emblemas de la Orden Dominica, hojas de acanto y extraños reyes con cola de peces, entre otras figuras no identificadas, ya que era común que en aquel tiempo que las personas decoraran la iglesia y los conventos con dibujos que copiaban de los libros de época. También en este convento, igual que en otros de la Nueva España, en el centro del lugar hay un patio o claustro adornado con una fuente y un jardín en el que había árboles, es decir, naranjos y plantas de sombra, ya que los naranjos perfumaban el ambiente y simbolizaban la pureza. En la planta alta del exconvento se ubican las celdas o dormitorios de los religiosos, los baños y una biblioteca, espacio exclusivo para los frailes al que pocas veces tenía acceso la comunidad. En 1993, estas últimas fueron restauradas por especialistas del INAH. En diciembre de 1994, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, como parte de la ruta de exconventos de las faldas del Popocatépetl. Parte de la colección fue donada por los habitantes del pueblo de Tepoztlán, los cuales, a través de sus comentarios y participación en el proceso de conformación del museo, contribuyeron a definir los temas que en él se presentan. El museo se localiza en la planta alta del exconvento. Fue inaugurado el 26 de noviembre del 2000 y está integrado por 5 salas de exhibición en las que el visitante puede conocer diferentes aspectos de la historia y la cultura de los pueblos que vivían en lo que actualmente es el municipio de Tepoztlán, Morelos. Sus salas de exposición permanente fueron inauguradas en noviembre de 2000, si bien está abierto al público desde 1993. En 2022, las salas 1 y 2 se renovaron con una mirada actual, abordando el territorio de Tepoztlán como un paisaje cultural. Horario: martes a domingo de 10 a 17 horas. Teléfono 739-395-0255.
con 15 minutos y les recuerdo que este domingo hay Morelos en la Hora Nacional y no se pueden perder de los reportajes que hemos preparado para todos ustedes, como Recuerdos Históricos de un Guerrillero Zapatista, Tour al Son del Chinelo, Un Brinco de Corazón en los Estados Unidos y Rockeros Concertistas de Beto Báez. Este domingo 17 de noviembre a las 22:30 horas, Morelos en la Hora Nacional, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, así que lo puede escuchar en cualquiera de nuestras frecuencias y por supuesto a través de su estación radiofónica favorita.
Un año está diciendo que te vas, hace un año te está yendo y no te vas. Si ya te vas, cariñito, que te vaya bien, pero andate ligerito que te deja el tren.
En el tren de seis, puedes irte, si no me quieres.
Puedes irte,
cuando quieras, puedes irte.
Arregla ya tu maleta y vete de aquí, y por mí no te preocupes que yo soy así. Si te va corazoncito, que te vaya bien, levántate tempranito que te deja el tren.
En el tren de seis, puedes irte, si no me querés.
Puedes irte,
cuando quieras, puedes irte. En el tren de seis, puedes irte, si no me querés.
Expresiones del arte. La Academia de la Danza Mexicana, un espacio de creación y producción artística en México. Sus puertas abrieron el 1 de febrero de 1947 como un taller de experimentación y creación coreográfica, etapa inicial con la que logró una importante presencia en los escenarios. Posteriormente, se constituyó como una institución educativa profesional, cuyo quehacer académico y artístico se basó en el rescate, revaloración y difusión de las expresiones artísticas mexicanas. Su papel fue fundamental durante la llamada Época de Oro de la Danza Moderna en nuestro país, siguiendo como principios el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad, la ética profesional y la solidaridad, así como la inclusión y respeto de las manifestaciones estéticas de otros individuos, sociedades y culturas. La Academia de la Danza Mexicana, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se mantiene vigente. Trabaja constantemente en el análisis, reflexión, adaptación y renovación de las estrategias educativas y brindar calidad, abierta a las necesidades sociales y culturales del mundo actual. Expresiones del arte.
Bueno, los mayas son una de las culturas prehispánicas más intrigantes de México y habitaron en lo que hoy es Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y parte de Centroamérica. Construyeron ciudades enormes con edificaciones casi del tamaño de un edificio de 25 pisos. Pero se pone mucho más interesante cuando te pones a pensar cómo es que hicieron para construir cosas tan altas hace más de 2000 años. Uno pensaría que estas grandes edificaciones, con techos altísimos y decorados en todas las paredes, se construían como viviendas. Pero no. En realidad, nadie vivía ahí. La mayoría de los mayas vivía alrededor del centro ceremonial y se agrupaban según su oficio. Un poco como ahora se distribuye el centro de la Ciudad de México. Una calle de electrónica, una calle de joyería, una calle de telas, en fin. Entonces, los centros de las ciudades, con sus imponentes palacios y grandes templos, servían para hacer ceremonias públicas y reunir grandes concentraciones de gente. Algo así como nuestro Zócalo de hoy en día. Obviamente, los palacios eran habitados únicamente por los gobernantes y los sacerdotes. Y muchos de ellos, al morir, eran enterrados con sus familias en los templos. Como Pakal, que fue el gobernante más importante de Palenque. Y como según los mayas, la vida continuaba después de la muerte, enterraban a sus muertos con todo aquello que pudieran necesitar, como cosas personales y un montón de objetos valiosos y manjares, que por la evidencia que existe, probablemente consistían en frutas y plantas, un poco de carne de venado y, por supuesto, tamales. Y bueno, además de tener una idea de la belleza corporal muy particular, donde modificar la forma de sus cráneos y pintar sus dientes de negro era considerado hermoso, los mayas eran asiduos observadores del cielo y grandes matemáticos. Establecieron con exactitud la posición y la trayectoria de los planetas de nuestro sistema solar y desarrollaron tanto sus estudios que fueron los primeros en usar el cero posicional. O sea que este concepto les permitió hacer operaciones matemáticas complejísimas, como calcular fracciones o hacer cálculos infinitos y predicciones sobre la posición de los planetas a la altura de las que la NASA hace ahora. Hay muchas cosas más que descubrir sobre la cultura maya, sobre nuestras zonas arqueológicas, claro, pero también sobre lo que continúa presente en parte de nuestra vida cotidiana. ¡Nos vemos pronto!
Ignition.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
ignition.
Mm-hmm.
gracias por habernos acompañado no solamente hoy, sino toda la semana en el Ojo de la Mosca a través de las frecuencias de la radio de Morelos. Recuerden que es fin de semana largo, por lo pronto volvemos el martes, así que descansen, disfruten de este puente, disfruten de este buen fin, compren con responsabilidad y pues aquí nos vemos y nos escuchamos el martes a las 10 de la mañana. Gracias a Alan Huesca, Laura Duarte, Denise, yo soy Sofía Ocampo y que tenga un bonito viernes.
Necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Todos somos parte de las audiencias, ya sea en la radio o la televisión. Y como tal, tienes derechos. El Instituto Morelense de Radio y Televisión te ofrece la Defensoría de las Audiencias. Un servicio gratuito para que expreses tus comentarios, sugieras contenidos o reportes si crees que tus derechos fueron vulnerados. Conoce tus derechos, ejércelos y participa. Escribe a defensoría@imrit.org o deja tu mensaje en el buzón de voz al 777-243-6200 extensión 124. Porque somos audiencias, haz valer tus derechos. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. We'll be right back.